Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Into the ag, 47 degrees.
Great! Let's go. Come on.
Crostales. Nicolina Sassoro. Co-host principal, bueno, español, descendencia europea.
Ya empezó.
He graduado del CCH Sur y todavía no puedo terminar la licenciatura.
¡Hola! Ya, eso tiene que quedar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
Desconocida y prehispánica.
Interesante. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Estamos muy emocionados aquí de grabar este capítulo. Que ya saben que estos capítulos, si ya leyeron el título, ya saben que en este capítulo el Iker cierra el hocico. ¡Qué rico! ¡Qué padre! Porque ya sabemos que la persona con nombre prehispánico nos va a explicar cosas prehispánicas. Entonces, ¿qué mejor? Que hablar hoy de Teotihuacán.
Así que bienvenido, señor Cuauhtémoc Blanco. Señor Cuauhtémoc Blanco. Aplausos, viene nuestro invitado principal, el gobernador de Morelos.
El gobernador. Oye, ¿por qué siempre digo Teotihuacán con acento en la última A?
Porque está castellanizado.
Ok.
En el náhuatl no existen las palabras agudas. Uh-huh. Por eso es como Tenochtitlán, Teotihuacán. Pero en el náhuatl, en verdad, son casi todas graves. Entonces, uh-huh, es Tenochtitlán, Teotihuacán, ¿no?
Ya, sí, porque siempre que, ajá, que buscas así algo,
ajá, justo,
está con acento en la última, Cantona. Pero cuando vas, es como cuando te dicen, no se dice Casares, se dice Cázares, y tú, ¿cómo, güey? ¿Las papitas no se llaman Casares? Y yo, no, güey.
¿Las papitas no se llaman Casares?
No, güey, pues el dueño se llama, ¿quién sabe qué? Cázares. Eso es un apellido, güey.
Ese güey no sabe ni cómo se escribe ese apellido.
Es como cuando los güeyes del uno dicen, cuando le cambian las reglas al uno, Jadu dice, no, el más cuatro, y no hace, tú cállate, ¿qué vas a andar sabiendo tú, pendejo, de tu juego, güey? No mames.
No saben jugar uno.
Sí, justo.
Entonces, justamente yo me llamo, para los que no sepan, mi primer nombre es Agustín. Entonces yo me llamo Agustín, pero mis papás no lo registraron con acento en la I. Entonces soy Agustín.
¿Agustín?
Así, Agustín. Así que bueno, pues mis estimados amigos, como ya les dijo Iker, vamos a hablar de una de las culturas prehispánicas de México más interesantes, más desconocidas, de que tenemos un chingo, pero neta, un chingo de información como no tienen idea y a la par no sabemos nada. Nada, güey. Sí, o sea, sí, me encanta, güey, porque es como de, sabemos su arquitectura.
Sí.
Sabemos dónde vivían, sabemos su influencia, sabemos que fueron así de las culturas más importantes.
Tipo de artes que tenían.
Ajá, sabemos el arte, sabemos todo, pero no sabemos qué hablaban, no sabemos cómo se veían, no sabemos quiénes eran, de dónde vinieron. Es más, ni siquiera sabemos su verdadero nombre.
Sí. Bueno, y a diferencia de Tartaria, esto sí existió.
A diferencia de Tartaria, esto sí existió y posiblemente pudo haber sido Tartaria.
¿No? Chance, a lo
chance
mejor.
También, ¿por qué? Porque una de las teorías dice que pues, los mexicas creían que Teotihuacán fue fundado por gigantes.
Órale.
Chismecito, porque ellos también tienen leyendas de gigantes.
Entonces, órale.
Entonces puede decir Tartahuacán.
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 Tortahuacán.
O Teotihuacanda, como les quieran decir.
Teotihuacanda, güey.
Así se va a llamar el capítulo, Teotihuacanda.
Sí, Teotihuacanda, sí, qué rico. Oye, güey, antes de empezar, yo creo que leamos unos comentarios chidos.
Un par, mira, ¿no?
Es el par de Barbarroja.
De Barbarroja. Antes de los comentarios, quisiera invitar a todos ustedes que por favor vean este bello capítulo en YouTube. ¿Por qué? Porque traigo un jersey de YouTube.
De YouTube, yeah. Exacto.
Así, cuando jugué para la selección de del rojo, ¿no?
Yo no traigo nada, yo estoy encuerado.
¿Sí? ¿Y qué está encuerado?
Estoy encuerado. Bueno, tengo unas pezoneras con como unos colgantitos de pedrería.
Sí, de pedrería. Y mira, tienen la bandera de Uruguay.
Ajá, exacto. Si los giro, giran. Mira. Sí.
Ah, excelente.
Pues vayan, vayan a ver a YouTube. Ah, por favor. Ajá. Entonces, mira, los comentarios del capítulo de Barbarroja, que estuvo bueno.
Uy, qué buen capítulo.
Dice, no te censuraron lo de Venezuela, Teca. Algo dijimos que hiciera. El editor que borre eso y no lo borró.
Hijo de su madre, güey. Fue que no, utilizamos una palabra. Es que estamos hablando de los vieneses. La gente de Venecia.
No, ¿sí?
Sí, güey. Estábamos hablando de la gente de Venecia. Ajá. Y se me salió una palabra de la cual no está bien dicho decir porque es una palabra discriminatoria.
Pero explicamos después por qué era discriminatoria, ¿no?
Ajá, sí. Eso lo dijimos. Sí, creo que sí.
O sea, lo dijimos y dijimos, eso no se dice por qué. Quisiera.
Sí, justamente lo dijimos y fue como que, o sea, no sé por qué fue mi relación de veneciano.
Ajá.
Venetanto, ¿no? Entonces fue de, no, eso. Y justamente como que me di cuenta, dije, no, güey. No.
Sí.
O sea, me confundió mi mente.
Lo agarramos en curva.
Para toda mi gente. Sí,
pero de todas maneras dijo que excelente capítulo, soy generales. Espero pronto hablen de Tenochtitlán y el Imperio Otomano, güey. Oye, César A. Martínez Salazar.
O sea, separados, yo así como de, ¿cómo, bro?
¿Cómo estuvo eso?
Uy, no, cuando hablemos de Tenochtitlán, hijos de su madre, me voy a ir como gordo en tobogán porque es mi cultura favorita. Prehispánica favorita.
La favorita.
Ufas.
Mira, Felipe Hernández dice, los episodios de Piratas son mis segundos favoritos. El primero es el de la historia del rock. Estuvo chido. Joshua, muy bueno el capítulo. ¿Qué tal si hacen un capítulo del canal de Panamá?
También estaría interesante que ya se va a sacar.
Me encantó el podcast, pero no le veo el caso de decir tanto la palabra verga y todas sus derivaciones. Hay mucho más vocabulario. Bueno, Moni, muchas gracias por tu comentario verguísima. Y
creo que el que más lo dice es el Iker.
Vamos,
por favor, el editor que nos ponga un conteo de cada vez que Iker dice verga o verguísima o sus derivados, que se vea, si lo están viendo YouTube, que se vea por acá, y si lo están escuchando, que pongan un tin para que sepan, ¿no? Se va a saber las veces que
Iker dice. El último, Tatsari dice, no mames, un what if de historia. Estaría chido.
Pues está bien.
¿Qué hubiera pasado si México hubiera aceptado el telegrama Zimmerman?
Hubiera ido a la ñonga. Sí. Para no decir verga.
Y César Villegas, César Villegas no pierde el encanto y siempre pone ya casi el imperio japonés.
César Villegas.
Estamos buscando el espacio que Jerry tenga tiempo para venir a grabar aquí con nosotros.
¡Ay, qué rico! Muy imperio japonés.
Pero a ver, este capítulo, a salud de Moni, no voy a decir una pinche grosería. Esa fue la última.
A ver si lo podemos decir.
Ya.
Oye, pero pueden ser palabras que se pueden utilizar como grosería.
A ver, catorrazo no es grosería, por ejemplo.
Reatudo. Puede ser así como eran una reata. Una reata es una cuerda.
Era una...
Parece como la cuerda gruesa.
Era una cuerda gruesa. Mejor
una decimos, cuerda mejor gruesa.
Decimos, era una cuerda gruesa y ya decimos reatudo.
¿Húmeda o seca?
No, para que amarre húmeda, güey.
Para que amarre bien.
Para que se sientan los reatazos.
Y la tienes que agarrar con dos manos.
Sí, no, y la boca, si quieras.
Digo, a lo mejor pues para agarrar firmeza.
Exacto, sí.
Sí, perfecto. Hay que probarla a veces, de vez en
Entonces,
cuando.
Vamos a empezar ahora, ¿sí? Después de ser... siempre, después de esta bonita intro, vamos a empezar así a platicar de Teotihuacán, que me gustaría empezar, que Teca nos explique.
¿Teotihuacán porque, o Teotihuacanda?
O Teotihuacanda, porque lo primero que siempre se lee en todas las páginas de internet que tengo abiertas, tú buscas Teotihuacán, te aparece Teotihuacán con acento en la A, en la última, y lo que viene después es lugar de donde los hombres se convierten en dioses, ¿no?
Okay.
Que eso es, digamos, lo primero que te aparece en todos lados, pero resulta...
güey, avísame. Bueno, resulta, amigos, que justamente la palabra Teotihuacán está... Vamos a empezar. Teotihuacán es una zona arqueológica que se encuentra en el Estado de México, que tiene, creo que, no me acuerdo si entre 25.000 o 45.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, por favor. Es enorme. ¿Metros cuadrados? Bueno, sí. Es muy grande. Sí. ¿No?
¿Cuántos dijiste? ¿El Estado de México?
Estado de México.
Yo ahorita lo busco.
La cosa es que esta es una de las principales y más importantes zonas arqueológicas y culturas que vivieron en lo que hoy en día es México.
22.500 kilómetros cuadrados.
22.500 kilómetros cuadrados tiene
el
Estado de México. Y pues Teotihuacán controló casi toda esa zona en su mayor auge, ¿no? Estamos diciendo de una cultura muy importante que, como les dije, a pesar de que sabemos muchísima información, porque... neta, cientos y cientos y cientos de estudiosos han hecho excavaciones, han hecho investigaciones, siempre descubrimos algo nuevo.
Órale.
O sea, si para mí ustedes me dicen, oye, güey, sí es cierto que Alien y Depredador pelearon en la cima de la montaña de la pirámide del Sol, te diría posiblemente, güey. Porque, no, o sea, neta, es para mí inaudito el saber tanto de una cultura y no saber nada, güey.
A la vez.
O sea, es muy interesante, ¿no? Porque aparte, pues, tenemos ciertas concepciones de las que han sobrevivido. Ojo, güey, Teotihuacán.
Y ese concepto de no saber nada, para mí se potencializa más cuando estás ahí, uh-huh, ¿sabes? Y ves todo y dices, ok, ¿qué es eso? No sabemos, verga.
Ajá,
¿no?
Exacto, güey.
Está ahí,
es
no sabemos qué.
Tenemos
pedo.
Una teoría, uh-huh, ¿no? Tenemos una teoría sobre por qué está ahí y inclusive, pues, hay cositas que ya estaremos hablando, que, por ejemplo, la pirámide del Sol no es la pirámide del Sol. La conocemos así, güey, okay, pues porque encontraron así de que un dios Huehueteotl en la cima y un dios de Tezcatlipoca, una figurilla de Huehueteotl y otra de Tezcatlipoca, y dijeron, ah, pues como está muy grande, la principal deidad debe ser el sol.
Ajá.
Wrong. No, güey, sí, es la pirámide del agua, está dedicada a Tlaloc, uh-huh, ¿no? Y aparte, también la pirámide de la luna no está dedicada a la luna, está dedicada a la diosa Chalchiutlicue, que es la feminidad del dios Tlaloc. O sea, que también es la diosa de los ríos, de los lagos, no sé qué.
Sí, sí, sí.
O sea, eso es algo muy interesante, güey, porque siempre nos enseñan eso. Ahora, cuando ven a los hippies y a los blancos yendo a Teotihuacán
a cargarse de energía
porque van a la pirámide del sol... That's fake, bro. Así que si lo están escuchando, gringo, sí, that's really fake, ¿no? Eso está mal, güey. ¿Por qué? Porque no está dedicada al sol, mamón, ¿no?
Sí.
Ve cuando llueva.
O sea, justo.
Güey, cuando llueva, alza las manitas, bebe agua de lluvia, contamínate un poco.
Sí, porque, sí, o sea, lluvia ácida, ¿no?
Lluvia ácida del Estado
de
México, ¿no? No, entonces, justamente también viene aquí el nombre, güey, porque justamente es como, ¿por qué se llama Teotihuacán o Teotihuacán? Okay. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues porque resulta que sí le pusieron los mexicas. ¿No? Ajá. O sea, está...
Se llama así porque así le pusieron.
Ajá, bueno, literalmente. O sea, ¿no? Y Teotihuacán, ajá, es el castellín, está castellanizado, okay, del náhuatl, ¿no? Porque, y bueno, esto es lo que nos enseñan, que es el lugar donde nacieron los dioses,
okay,
¿no?
Sí.
Que es así como lo que dicen, ¿no? Pero es porque los mexicas cuando lo encontraron se impresionaron por todo, o lo que dijeron como de a la bestia. ¿Qué es esto? Vamos a sustituir verga por bestia.
A la bestia.
A la bestia.
A la bestia.
A la bestia, ¿qué es esto, no? Por eso también inclusive pensaron que fueron creados por gigantes, porque por eso es el lugar donde nacen los dioses.
Pues que también ponte en su lugar. O sea, imagínate tú llegar y tú nunca, o sea, jamás ver estructuras, uh-huh, de ese calibre, de ese tamaño, y de la nada llegar y ver eso pelón. No hay nadie.
Uh-huh. No, y aparte dices, no solo eso, sino que... Okay. O sea, también muchas de las cosas que vemos ahí fue impuesto por los mexicas porque ellos no sabían qué pedo.
Sí.
O sea, ellos no sabían en dónde estaban. Y aparte, algo muy curioso es que reafirmaron sus creencias. Porque ellos cuando hacen, los mexicas cuando hacen la gran peregrinación, uh-huh, que, uy, cuando hablemos de los mexicas, papito, cuando hablamos de mexicas. Cuando hacen la gran peregrinación, pasan por Tula, ¿no? Uh-huh. Donde estaban los toltecas. Y ven que ahí ya adoran a lo que es Quetzalcóatl, ¿no? Porque es el principal dios de los toltecas. Y de repente llegan a Teotihuacán, que es más antiguo, y ven las mismas representaciones de Quetzalcóatl y también de Zipactli y también de Tlaloc. Dicen como de, güey, ¿por qué creemos lo mismo, no? O sea, pues, estos se ven muy antiguos, estos se ven muy viejos. Y aparte los saquearon. Sí. Hijas de la chingada. Ah, porque, ojo, Teotihuacán sufrió muchos saqueos. Uno, por los mismos teotihuacanos. Dos, por los mexicas. Tres, por nosotros. Tres saqueos.
Tres saqueos.
Sí, porque los españoles no sabían de su existencia. Dato curioso.
No,
o sea, como que, ajá, los españoles sí dijeron, o sea, es una mentira que los españoles hayan llegado. Como que sabían, pero como eran ruinas abandonadas,
sí,
no les importaba. O sea, de hecho, fue Porfirio Díaz el que le dio la importancia a Teotihuacán, así, uh-huh, como de, ¡ey, saquen! Y ahí tenemos un dato curioso bien chido de Porfirio Díaz con Teotihuacán.
Que de hecho están las fotos de antes de...
Antes de la reconstrucción de la pirámide del Sol.
No, pues cuando estaba tapada con tierra, güey.
Sí, pero, totalmente.
Me encanta porque, digo, creo que deberíamos empezar, a lo mejor el capítulo ya nos adelantamos un poquito al hombre y demás, pero habrá quien no sepa qué es Teotihuacán, ¿no? O sea, para quien no sepa qué es Teotihuacán, es una zona arqueológica, uh-huh, grande, en el altiplano central en el México, que mide aproximadamente 42 kilómetros
cuadrados,
¿no? Uh-huh. Y está muy cerca de la Ciudad de México.
Ah, ¿no? Como a una hora.
Como a una hora más o menos. Sí. En un lugar que se llama... ¿cómo se llama? ¿Tesco? No, Taxco, güey.
Texcoco.
Se
está cerca.
Algo con TX. Ah. Pero ya saben, ahorita sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, uh-huh, empezamos a hablar y luego quién sabe qué.
Sí, bueno, pues, como les dije, justamente, pues no se sabe muy bien de dónde viene el nombre, ¿no? Pero inclusive ya estudios recientes se dieron cuenta que está mal. O sea, no se deberían llamar Teotihuacán, ¿no? No solo porque no se llama así, sino porque hay una mala traducción donde en teoría debería ser Teotihuacán, que,
okay,
sería como la casa del sol o el lugar donde nace el sol, ¿no? O sea, ese es como el nombre correcto que, según algunos arqueólogos y algunos historiadores, pues, uh-huh, ya como que vieron. Pero no solo esto, sino que Teotihuacán tiene como unos nombres un poco más curiosos, uh-huh, ¿no? Porque Ahorita llegaremos a esa parte, pero los teotihuacanos en un punto de la historia conquistaron el mundo maya. O sea, llegaron a Tikal, llegaron a Cobá, hasta Honduras, güey. Y todo eso era de dominio teotihuacano. O sea, vete caminando, güey. De aquí del estado, del Estado de México a Honduras, güey.
No mames, güey. Sí, está muy cabrón.
Los vatos no tenían nada que hacer. Aparte, güey, o sea, vivían como 30 años. ¿Cómo llegaban allá en...?
Sí, de que me puede dedicar mi vida a hacer a peregrinar de allá, güey, ¿sabes?
A llegar a Cobá y ya. Y ya no puedo regresar. Sí, justo. Entonces, justamente, pues, hay muchos términos que pues, diversos historiadores han encontrado, sobre todo en el mundo maya, donde, por ejemplo, se han encontrado en varias estelas en Tikal, en Guatemala, que se representa a Teotihuacán con el símbolo de Pu, P-H-U. O sea, y así es el nombre de Teotihuacán, Pu. Y ese es como el nombre más cercano que tenemos del nombre real.
Ok.
Pero algo interesante...
Es que así decían, ¿hasta dónde vas? A Teotihuacán, Pu.
Ahí está el chiste del
señor. Ya, era el podcast, sí.
La cosa es que justamente, o sea, se le relaciona con el glifo de Pu.
Ok.
¿No? Pero también hay como que otros historiadores que no están tan de acuerdo con esto. ¿Por qué? Pues porque Pu también puede significar Tolán.
Ok.
Tolán es Tula, sí, ¿no? Que es donde vivieron los toltecas. Entonces también se piensa que Teotihuacán en algún momento también se le llamó Tolán. El Tolán es casi como la ciudad de los dioses, ¿no? Sí. Y este símbolo de Pu lo encontraron en Bonampak, en Uxcantún y en Tikal, ¿no? Entonces, justamente es como que lo más cercano que tenemos al verdadero nombre, pero no es el verdadero nombre porque era como los mayas se referían a esta ciudad. Sí. Y algunos estudiosos mayas, pues, no están como muy de acuerdo con esto, ¿no?
Sí.
O sea, como, pues sí fue importante, pero, o sea, como que no nos tiene mucho sentido porque pues, la diferencia entre Teotihuacán y Tula, pues es bastante grande. Bastante. Para que se den un poco de contexto de qué tan antiguo es Teotihuacán, para cuando se funda Tenochtitlan en 1400 y pico, 1426 me parece, Teotihuacán ya llevaba 1000 años abandonado.
¡Ole, güey! ¿1000? O sea,
1000 años abandonado. O sea, imagínense la diferencia de tiempo, ¿no? O sea, de que ya, o sea, ya era viejísimo. Era como las pirámides de Giza para Cleopatra.
Sí,
o sea, no tan antiguo, pero así como de, güey, es súper antiguo y vete a saber quiénes vivieron allá, como los olmecas.
Ya.
¿No? O sea, también para los mexicas, los olmecas, pues ellos le pusieron olmecas a los mexicas y lo hablamos en nuestro capítulo de los olmecas. No sabemos cuál era la autodeterminación de los olmecas, pero pues olmeca significa la gente de la región del Tule, del árbol del Tule. ¿No? Y pues justamente Teotihuacán es donde nacen los dioses. O el lugar del sol. Entonces, está bastante interesante. Entonces, ya hablando, pues íbamos a hablar justamente de Teotihuacán. Algo muy interesante de Teotihuacán es que durante su fundación, no era como lo conocemos ahora. Si ustedes van a Teotihuacán, van a encontrar desiertos. ¿No? Sí. O sea, vayan, pero todo es desértico, ¿no? Sí. O un poco seco.
Sí, te tienes que llevar tu gorrita o sombrero.
Sí, llévate tu gorrita,
porque si no,
chingo de calor.
Mamatis.
Sí. Entonces, la cosa es que... antes no era así. Cuando se funda Teotihuacán, todo era bosque de pino.
Todo era monte.
Todo sigue siendo monte, güey.
Sí,
pero... No, pero todo era árbol de pino, güey. O sea, todo era pino.
Sí.
O sea, justamente fueron los teotihuacanos, y es una de las teorías por las cuales se desapareció Teotihuacán, pero fueron los teotihuacanos los cuales, güey, pues, deforestaron todo, cambiaron totalmente el paisaje. El
ecosistema.
Y, pues, mamaron literalmente, ¿no? Pues...
No hay con qué cubrirte.
No hay con qué cubrirte, ¿no? No, y pues se secaron los ríos, cambió todo. O sea, pero imagínate que todo eso era pino. Entonces es algo muy curioso. O sea, literalmente cambiaron toda la geografía del lugar a tal grado que hoy en día es un lugar muy seco. Por ejemplo, pues el río que cruza Teotihuacán, que me parece que se llama San Juan. No me acuerdo. El río que cruza Teotihuacán, justamente era un río muy enorme. O sea, era muy frondoso, que conectaba... directamente al lago de Texcoco, ¿no? Porque justamente Teotihuacán era parte de lo que antes se le conocía como la cuenca de Texcoco o la cuenca del Valle de México. ¿Por qué era cuenca del Valle de México? Porque todo estaba lleno de agua, o sea, literalmente. Sí. Ahora lo conocemos como el Valle de México, porque no hay agua. Literalmente, pero o sea, los términos correctos para en la época prehispánica de referirse a todo esto es la cuenca del Valle de la cuenca de México.
Ok.
Sí, porque pues antes había un chingo de agua y ahora ya.
Pues ya ahorita es el valle.
Sí. Entonces, bueno, los teotihuacanos se representan porque a pesar de que ya existieron sociedades bastante avanzadas, ¿no? Por ejemplo, antes, y ya hablaremos un poco de esto, pero antes de los teotihuacanos existieron los cuicuilcas y los copilcas aquí en lo que ahora es la Ciudad de México, que de hecho pueden ir a las zonas arqueológicas de Cuicuilco.
Sí, Cuicuilco, que están ahí a pie de periférico, Bencho.
Ajá. Sí, están al lado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Órale.
No, pues los cuicuilcas pues fueron una de las sociedades más importantes porque fueron de las primeritas. O sea, de que tras la caída de los olmecas, los cuicuilcas fueron los que empezaron a alzarse y fueron los que dominaron toda la cuenca de México durante esa época. No, pero pues tras el abandono de Cuicuilco, por ahí del 250 después de Cristo, debido a la porque explotó el volcán Xitle, ¿no? Pues todos los cuicuilcas se mudan y Teotihuacán empieza a crecer. Entonces, esto hace que ya Teotihuacán tenga una sociedad enorme, ¿no? O sea, justamente ya en una sociedad bastante organizada, con poderes políticos, con poderes religiosos, con economía, con sistemas tributarios, ¿no? Ya tenía la división social entre nobles y plebeyos.
Sí, o sea, se suponía que se manejaba como un modelo tipo de ciudad-estado imperialista raro.
Hagan de cuenta como el mundo griego.
Como una ciudad-estado-imperio.
Como el mundo griego. Pues, ¿no se acuerdan que antes era como la ciudad-estado de Atenas, la de Esparta, la de Tebas?
Sí.
¿No? O sea, y se peleaban entre sí. O hacían alianzas. Teotihuacán era lo mismo.
Sí, y o sea, justo como este modelo bajo el que se manejaban, pues también era, o sea, es bien sabido que su influencia cultural llegó, o sea, cultural, religiosa e ideológica, se sintió por todo Mesoamérica, como nos contó Teca. O sea,
sí,
eran
¿no?
tan grandes que, o sea, hasta Tikal, Monte Albán en Oaxaca también.
No, las culturas del Golfo, que no sabemos absolutamente nada, pero también son súper importantes. O sea, llegaron a todas partes. O sea, ¿y cómo sabemos que llegaron hasta allá? Por la cerámica.
Y personas de todas partes llegaron acá también, porque aquí no hay jade, ¿no? Y de nada encuentran máscaras de jade y dices, güey, pues aquí, ¿de dónde chingados sacaste el jade, güey?
Sí.
Ah, pues lo trajiste de Honduras. Ah, verga, ok.
Sí, wey. Lo traje de Cobá.
¿Qué?
No. ¿Cómo, bro?
De...
No, sí, y aparte lo podemos ver en la arquitectura, porque tenemos lo que se le conoce como la arquitectura teotihuacana, ¿no? Que es muy específica. No sé si el editor aquí, pues si están viendo el video, nos va a poner un ejemplo de arquitectura teotihuacana. Eso lo puedes encontrar en un chingo, pero neta, en un chingo de lados. Por ejemplo, en Teotenango, donde fue habitado por los Matlaltzincas, o sea, se sabe que son antiquísimos justamente porque encuentran lo que es arquitectura teotihuacana, ¿no? Es muy específica, o sea, realmente, y tuvo muchísima influencia. Ahora, ustedes ya se estarán preguntando, ok, muy importantes, muy grandes, muy, muy cabrones,
sí, reatudos. Sí, aquí sus chicharrones tronaban.
Ajá, exacto. ¿Pero quiénes eran? ¿Quién sabe? ¿Quiénes lo fundaron? No sabemos. De hecho, o sea, justamente, pues, hay como muchas teorías de quiénes pudieron haber sido los que fundaron Teotihuacán, pero no sabemos muy bien, pues, porque realmente no hay como... Pues referencias, o sea, tanto lingüísticas, que ya hablaremos eso, o también de
escritura. No hay como la prueba definitiva para darnos a entender de qué, quién lo fundó. ¿Sabes?
Sí, y ellos, y los historiadores y los arqueólogos, perdón, piensan, y sus teorías fueron más como acertadas, es que piensan que haya sido personas que habitaban principalmente en lo que era la cuenca de México, ¿no? O sea, justamente gente de Xochimilco, Chalcas, los mismos Copilcas, los Cuicuilcas, ¿no? Justamente también se habla de fusiones totonacas, de proto-otomíes, ¿no? O sea, no sabemos muy bien, pero sí se sabe que posteriormente, ya con la conformación de la sociedad teotihuacana, que hablaremos un poco más, ya había ciertos modelos de élites donde ya habitaban ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, pues teníamos a los zapotecos que venían de Oaxaca, teníamos a los mijes que venían de Puebla, teníamos a los mayas que venían de la península de Yucatán y de Centroamérica, teníamos a los otomíes que venían de... igual como del centro de México, pero también teníamos mazahuas, o sea, no sabemos. O sea, justamente como que se piensa que los que fundaron en sí Teotihuacán pudieron ser prototomíes mazahuas, algunos pueblos otomangues, que son los que hablan la lengua otomangue, o los totonacos que venían de Veracruz, ¿no?
Ok.
Porque justamente con la caída de Cuicuilco, pues los cuicuilcos se piensan que también tienen influencia totonaca, que tal vez tienen influencia olmeca. Entonces, no se sabe. No sabemos quién fundó Teotihuacán. Esas son las teorías. Se los dejo a su disposición.
Sí.
No, entonces, ahora, ¿qué hablaban? Tampoco sabemos.
Justo, me encanta que las fuentes dicen de que puede ser mazahua, otomí, o totonaco, o tepegua, o popoloca, o mixteco, o choluteco.
Sí, pero también pudo haber sido protonagua, pochuteco, ¿no? O sea, pero, e inclusive, pues, o sea, no sabemos porque había...
¿O inglés?
Inglés, más o menos, ajá, sí. ¿Hablaban latín?
Sí, hablaban así, o sea, lengua de romances.
Sí, lengua de romances y, ajá.
Chigaélico, hablaban así,
Sí, o sea, justamente no sabemos quiénes fueron, qué era el idioma que hablaban, pero obviamente sí tenían un sistema O sea, sí hablaban que, cosas, güey.
Exacto,
sí.
Podemos decir, o sea, podemos decodificar las cosas que vemos, ¿no? Que, uh-huh. que los restos, ¿no?
Pero esto estamos hablando cuando hablaban ya en, o sea, dentro de, cuando se funda la sociedad. Cuando ya la sociedad está establecida en Teotihuacán, pues ya hablan maya, ya hablan zapoteco, ya hablan otomí, hablan protonagua, ¿no? Porque son los pueblos que llegaban justamente a comerciar a, hablaban mixteco, ¿no? Porque son los pueblos que llegaban a comerciar a Teotihuacán. Entonces, pero originalmente no se, se piensa inclusive que tenían una lengua específica, o sea, que tenían una lengua única, ¿no? Que de una mezcla de absolutamente todo esto. Te hagan de cuenta que, así como aquí en México tenemos 68 lenguas diferentes y el español, ¿no? Pues hace cuenta que se hablaban 68 lenguas diferentes en Teotihuacán y un idioma.
Y una cosa.
Y una cosa.
Sí,
¿no?
¿cómo
o sea, el idioma
esto?
Principal.
Ajá, justo, ¿cómo sabemos esto? Porque hay como una gran parte de evidencia, más que nada iconográfica, que está como registrada e identificada como la escritura en Teotihuacán. Que, ¿qué significa esto? O sea, esto implica la representación de nombres de lugares. O sea, no importa lo que hablaras, al lugar se le decía como se llamaba el lugar. No, no había diferentes lenguas para definir el lugar, sino que había nombres de lugar que se le dice topónimos, había nombres personales, ocupaciones y vocaciones, que eran apelativos, titulativos y también fecha del calendario ritual mesoamericano de 260 días. O sea, que no importa que todo el mundo hablaba lenguas diferentes, había una que unificaba.
Había una que unificaba a todos.
Los nombres, los lugares, las ocupaciones, las vocaciones y las fechas.
Hagan de cuenta que era como el inglés ahora, ¿no? De que no importa dónde vayas, siempre hay un güey que habla inglés.
Sí,
¿no? Pues eso era así, como había un güey que hablaba teotihuacano. No, teotihuacando. Entonces, la cosa es que, bueno, entrando ya con lo que es el... la escritura, ¿no? O sea, tampoco sabemos cómo se pronunciaban, porque tenemos muestras y pruebas de que sí tenían, obviamente, escritura estos güeyes. Pero la cuestión es que no sabemos cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque justamente las escrituras tienen mucha relación o tienen mucha influencia entre los zapotecas, entre el náhuatl, entre los mijes y principalmente los mayas, ¿no? ¿Por qué? Porque los mayas eran pues el como que uno de los mundos más avanzados de esta región, ¿no? De estos lugares, porque ellos ya tenían un sistema más avanzado de escritura, de numeración, de calendarización, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes no saben, dato curioso, durante muchísimos años el maya era el idioma de la diplomacia, ya que se consideraba el idioma más bonito de toda la región. Entonces,
eso no sabía.
Ajá, así como aquí los diplomáticos, algunos dicen que es el francés, ¿no? Sí, que el francés es el idioma de la diplomacia. Pues en esta época y en este entonces era el maya el idioma de la diplomacia. Y no solo eso, también de las universidades, ¿no? Porque los mayas eran los pensantes. Entonces, si querías saber cosas, tenías que saber maya. Y eso lo veremos ya después en otros tipos, o sea, cientos de años después, en otros tipos de culturas como los cacaxlas, como la gente de Xochicalco, ¿no? Donde justamente ellos utilizaban la numerología y el sistema mamético maya, ¿no?
Sí.
Para poder
hacer absolutamente
todo. Yo
quiero hacer una recomendación ahorita interrumpiendo a Teca rápido. Si les gusta todo esto de los sitios arqueológicos y la historia detrás de ellos, porque es algo que si tienen como la bendición de estar aquí en México y poder visitar todos estos lugares, háganlo, pero antes vean los videos de Teca. Vean los videos de Teca, el que va a Cacaxtla y les explica todo, ya para cuando llegue el güey, oye, te cobro, quítate a la verga.
Sí, justamente.
A la burger,
los para los que no sepan, en el canal de YouTube de Historia para Tontos tenemos una lista que se llama Viajes para Tontos, en los cuales estamos viajando por todo México, explicando y hablando de la historia de México, ya sea pueblos, zonas arqueológicas y ciudades, ¿no?
Sí, yo apenas llevé a unos amigos a Teotihuacán y dije, bueno, pues o sea, ellos no conocen nada. Yo conozco lo básico de Teotihuacán.
Yo conozco a Teca.
Exacto. Entonces yo pongo el video, lo escuché, que duró como 20 minutillos, ¿no?
No, dura como 45.
No, sí, tiene razón. Pero vale cada maldito segundo. Y llegas ahí a Teotihuacán y nada más puedes ver lo que te contó Teca en el video y ya no tienes que pagarle a un pelado ahí que te va a contar lo que sea, ¿no? Mejor que te
cuente nosotros. Eso es como el de los museos, ¿no, güey?
O sabes qué, nomás pónganselo y vayan caminando y escuchen. Descárguenlo.
Así cuando ya de repente, ¡ey! Nos encontramos ahora en la pirámide de la luna, que no se llama así.
¿Qué no se llama así? Está hecho de ser así de que pícale la. Yo no sabía, eso también es interesante. Si ven un video en YouTube y pican los números, o sea, del 1 al 9, el video se secciona en 9 partes. Entonces puedes poner.
¡Ah, la bestia! ¿A poco?
Sí. Entonces, por ejemplo, en la parte 2, si quieres escuchar de la pirámide de la luna, le picas al número 2 y te lleva a la pirámide de la luna.
¡Órale!
Entonces, estaría interesante explorar algo así.
¡Ay, la tecnología!
Sí, también.
Ya, vamos, le ponen, ¿cuánto vamos a hacer este, ponen, tours para tontos?
Sí, exacto, exacto.
Vamos a hacer tours para tontos.
Tours para tontos.
Pero bueno, regresando a estos, ellos también tenían una, bueno, tenían una religión politeísta. ¿Qué significa? Que los güeyes creen en muchos dioses, ¿no? Entre ellos, los más importantes eran Quetzalcóatl, ¿no? Que es que después lo conocemos como Hecatl, que es el dios del viento, el dios del conocimiento. Tenemos a Chalchiutlicue, ¿no? La cual es la versión femenina de Tlaloc, ¿no? Algunos dicen que es su esposa, pero no, es la versión femenina. ¿Por qué femenina, güey? Porque en la cosmogonía teotihuacana tenemos una cuestión que se llama la dualidad del universo, en el cual siempre existe lo masculino y siempre existe lo femenino. Entonces Tlaloc tenía su versión femenina, que era Chalchiutlicue. Uh-huh. Que de hecho, mucho tiempo le dije Chalchihuitlicue y mi mamá me regañó apenas. Entonces, contexto, mi mamá es antropóloga. Entonces me dijo, nah, se llama Chalchiutlicue. Sí, cierto.
Jefa. Tú, bueno.
Entonces, está Chalchiutlicue, que es la diosa del agua, ¿no? Tenemos a Tlaloc, que es el dios del agua. También, o sea, hace cuenta que se pedían para cosas diferentes.
Sí, exacto.
Sí, porque Chalchiutlicue estaba un poquito más relacionada con la fertilidad.
Ok.
Y Tlaloc estaba
como
un poco...
este componente del agua que es para regar, que el agua es vida,
sí,
y demás.
Sí, justamente,
¿no?
O para tener hijos.
Ya. Yeah.
¿No? Y Tlaloc, que era, pues, o también un poco de la fertilidad, pero era más como de que necesitamos que llueva, güey, necesitamos agua para beber, necesitamos sobrevivir.
Pues, ok, ok.
Tenemos a Huehueteotl, que es el dios del fuego, o también se le conoce como el dios viejo, que, dato curioso, también es uno de los dioses más importantes de los zapotecos.
Y si no recuerdan cuál, creo que estuvo, si tienen más o menos nuestra edad, creo que estaba en la portada de uno de los libros de la SEP de quinto grado de historia. ¿No te acuerdas? De
este, bestia, ¿cómo este te acuerdas, güey? No me acuerdo.
Estaba en alguna portada, estoy seguro, pero bueno, ajá.
Bueno, y tenemos a Tezcatlipoca, ¿no? Que es el dios del cielo, uno que era así, pues, bueno, uno de los dioses más poderosos y más venerados. Pero no solo eso, sino que también tenemos representaciones, ya lo hablaremos ahorita, en la pirámide de las serpientes.
Sí.
Tenemos una representación de Cipactli.
Cipactli.
Que mucho tiempo se pensó que era Tlaloc, pero no. Cipactli es un demonio que, gracias a su muerte, se creó el universo, gracias a que fue asesinada por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Se pudo crear el universo y el tiempo, pero ya hablaremos después.
Órale,
de eso.
Qué padre, a lo mejor mitología para tontos.
Mitología para tontos. Ah, mira.
Que de hecho, justo quería comentar un comentario que nos. Quería comentar el comentario.
Ya. Yeah.
Que justo siempre dicen, es que ya dijeron que ya va a salir el episodio de mitología para tontos en el podcast y no ha salido. Pues es que el podcast se graba en el adelantado. Entonces, lo más probable es de que cuando tú escuches este capítulo, ya haya salido el capítulo que mencionamos de Mitología para Tontos. Entonces, a lo mejor ya estamos un poco adelantados, pero Mitología para Tontos se publica todos los jueves y ya casi acabamos. Ya vamos en el Ragnarok. En el Ragnarok.
El Ragnarok.
Sí, está bastante bueno. Va.
Bueno, entonces, esto es como ya la sociedad, ¿no? Sí. Ya sabemos que no sabemos qué hablaban, no sabemos qué escribían, no sabemos cómo se veían. O sea, a pesar
más o menos
que
sabemos qué creen.
Más o menos qué creen.
¿Dónde está?
¿Dónde está? No sabemos cómo se llaman,
sí,
pero sabemos en qué, cómo estaba constituida su sociedad, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el chismecito es que justamente el que controlaba los recursos eran los Big Boss, que alguna vez fueron los otomíes, se piensa que fueron los que eran parte de la élite teotihuacana, pero después fueron desplazados por los zapotecos de Oaxaca, güey, por el control de la mica. Entonces,
la
pero
mica,
bueno.
La mica es un recurso interesante porque hoy en día lo utilizamos para cosas totalmente diferentes a lo que lo ocupaban estos güeyes.
Sí.
Pero ahorita les vamos a contar qué es la mica y para qué lo usaban.
Entonces, bueno, pues bueno, ¿no? Ya tenían este sistema, como les dije, de plebeyos y élites, ¿no? Por ejemplo, las élites vivían dentro de la ciudad de Teotihuacán. De hecho, acaban de abrir en la zona arqueológica una sección que son justamente las unidades habitacionales de las élites. Yeah. Estuvo cerrado muchos años, apenas que fui. Ya pudimos entrar. Órale. O sea, está bastante interesante. Abrieron diversas partes. O sea, abrieron nuevos lugares. Gracias al COVID, como que pudieron reconstruir.
Ya.
Y ya está abierto al público, ¿no?
Huevo.
Y pues también se crearon barrios específicos. Uh-huh. Tenemos unos, creo que son 4 o 5 barrios que están alrededor de Teotihuacán, donde vivían pues diferentes personas de diferentes lugares, ¿no? Porque no estaba como que permitido entrar. Pero también en otras partes, que ya seguiremos hablando, perdón, pues vivía la sociedad normal,
sí,
¿no? Porque eran un chingo. O sea, para ya la caída de Teotihuacán me parece que eran 100,000 personas que vivían. Entonces, digo, hoy en día no suena mucho, ¿no?
Sí, no.
Pero en contexto de una sociedad que vivían hasta 30, 32 años, muchísimas personas, ¿no? Sí, entonces, Teotihuacán tiene diversas etapas. Hace cuenta que se le llama así porque fue como la evolución de la ciudad, como fue creciendo constantemente a través de los siglos.
Sí, y se preguntaron ustedes cómo sabemos esto, ¿no? O sea, eso se puede ver, literal, si tú vas a Teotihuacán y ves, por ejemplo, hay unas que están seccionadas que están debajo del piso y la parte nueva está en el piso, se puede ver muy distintivamente las diferentes etapas y tipos de construcción de cada etapa. Entonces, por eso sabemos de qué. Y ya con las pruebas de carbono 14 puedes ver qué tan viejo era esa etapa comparada con la de arriba.
Sí, y justamente la arquitectura prehispánica, eso sí yo no sé por qué, pero justamente ellos lo que hacían era construir sobre lo construido. Haz de cuenta como cuando construyes arriba de la casa de tus suegros.
Sí, cuando ellos hacían lo mismo. Ya te voy a sacar de trabajar, viejo. Vamos a construir.
Ellos hacían eso. O sea, se le llama fases constructivas sobre ciertas pirámides o ciertos basamentos, ¿no? No son pirámides, son basamentos piramidales. ¿Eh? ¿No? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque construían sobre uno, sobre otro, sobre otro. O sea, decían como, güey, qué hueva. Derribar.
Derribar, porque aparte las piedras.
Y volver a construir, ¿no? Exacto. Fue como de, a ver, nada, padrino, si tenemos buenos cimientos.
No es roca, padre, esto es piedra.
Exacto, si tenemos buenos cimientos, chingue su madre, pues construye de arriba. Y aparte, todavía te aguanta un piso.
El sistema se llama, bueno, si le gusta mucho la arquitectura, se llama el sistema de Talmud y tablero. ¿No? Que es Talmud, que es una piedra en un ángulo de más o menos 45 grados, un poquito menos, y un tablero. Entonces, eso lo que hace es, pues, unos cimientos impresionantes. Que lo único que hacen es que mientras más le pongas, más soportan. Entonces, pues permitía, ¿no? Esta como construcción modular.
Sí, entonces, pues bueno, hay muchas versiones sobre las etapas de Teotihuacán. O sea, ahora sí que depende del autor, ¿no? O sea, porque, como les dije, nadie se pone de acuerdo de estos güeyes. Así que como que hay tres versiones de las cuales se pueden hablar de las etapas de Teotihuacán. Pero vamos a utilizar la de George Cowell, que era un antropólogo e historiador gringo, que dividió en cinco etapas el proceso de tanto de fundación como de caída de Teotihuacán.
¿No se te hace fascinante de que la mayoría de las fuentes, las más confiables,
son gringos?
No, siempre es un extranjero, nunca es un mexicano, ¿sabes? De que el documento más importante sobre la teoría de lo que pasaba en Chichén Itzá no es de un mexicano.
Güey, pues es que son los que tienen el varo, pa.
Pues sí, ni modo, es ni, modo ni modo, eso es lo que
pues
pasa.
Pues llega un historiador, un arqueólogo, y le dice a Lina, mira, papito, yo traigo todo el financiamiento gringo. Nosotros hasta nos quedamos tú nada más dando los permisos y los trabajadores. Ya, güey, pues obviamente, güey. Y Alina así como de, ay, no tengo que gastar.
Pues ya. Me lo puedo clavar.
Bueno, un saludo a todos los funcionarios de Alina. La cosa es que una de las primeras fases se llama la fase Platachique, ¿no?
Ok.
O sea, bueno, vamos a ver un poquito más atrás. No se sabe cómo se fundó Teotihuacán, la neta, ¿no? O sea, ¿cuál fue el proceso? Se sabe que llegaron, se asentaron, hicieron pequeños pueblos.
Sí, nadie sabe qué fue primero, nada más que sabe que apareció así.
Sí, justamente. Y, o sea, empezaron a desarrollarse en la cuenca de México, ¿no? Porque, pues, era un lugar rico en agua, donde había muchos recursos. Entonces, la gente dijo como de, ay, está re cómodo aquí, ¿no? Vamos a asentarnos. Entonces, pues, se asentaron diversos pueblos, vayan a saber quiénes son, no sabemos quiénes eran, pero se asentaron un chingo de pueblos en la región. Sí. Y de repente así, pum, alguien dijo Teotihuacán, ¿no?
Sí, de que, oye, güey, pues ya somos muchos. Estoy tratando de no decir la
palabra. Sí, justamente.
Ya somos muchos aquí y pues todos somos de todos lados, de chile, mole y pozole, pero pues, ¿qué te parece si ya nos llamamos de alguna manera?
Entonces, ¿no? Somos muchos ya. Se empezó a crear una metrópoli, ¿no? O sea, la metrópoli de Teotihuacán a partir del 100 antes de Cristo. Ojo. Este proceso fue bastante largo. O sea, los primeros asentamientos se datan del 60.000 antes de Cristo y ya las primeras, pues como pueblitos formales del 25.000 antes de Cristo, ¿no? Y acuérdense que los olmecas aparecieron por ahí del 3.000 antes de Cristo. Desde el 6.000 al 3.000 antes de Cristo, ¿no? No estaban los olmecas, o ya había sociedades, protosociedades, les vamos a poner así, ¿no? Pero no fue hasta el año 100 antes de Cristo. Estamos hablando de miles de años después. Fue cuando se empieza a desarrollar ya Teotihuacán en sí, ¿no? Para esto ya la cultura olmeca ya estaba en su apogeo, ¿no? Recuerden que la cultura olmeca por ahí del 300 antes de Cristo.
¿Dijimos que íbamos a ser parte 2 de ese? No,
ya lo acabamos, güey. la cultura olmeca que su apogeo fue por ahí del 300 antes de Cristo, pues iban chido, ¿no? Entonces ya había sociedades en diferentes partes. Los olmecas ya comerciaban con muchos otros pueblos, ¿no? Tanto en el centro de México como en la costa del Golfo, digo, del Pacífico, perdón. Y pues Teotihuacán empieza a tener un florecimiento chiquito.
Chiquillo.
Así pequeñito. ¿No? ¿Por qué? Pues porque apenas eran un pueblito pequeño.
Sí,
¿no?
Chiquito. Todavía no
había tanta gente. Esta fase ya empiezan a hacer un poco de construcciones más grandes, ¿no? empieza a hacerse lo que se conoce hoy en día como la calzada de los muertos, ¿no? Ya empieza a edificarse esa calzada que fue la calzada principal de movimiento de las élites, ojo, porque... O sea, porque no, uno cualquiera podía entrar por ahí, ¿no? Sí, nada más, si eras blanco, español, barbón, podías estar por ahí.
Al urbanismo lo vas a contar.
Ajá, es así como que había un cadenero como en Bar 27, así que te veía y es como,
uy, no, tres papito. Calcetines blancos y zapatos negros. Vete a otro lado, bro.
No, esto no es el highball, papito.
¿Qué es esto, güey? Sí, ¿no?
¿Cuánto vas a gastar? Ah, tres cacaos, papi. ¿Tres? No, aquí nada más, aquí pedimos 15 cacaos y dos sacrificios para poder entrar.
Sí, justo.
¿No? Entonces, aquí ya la población asciende a 5,000 personas.
Sí.
¿No? Ya es una población pues bastante importante.
Aquí tengo un datillo que a lo mejor me corregirás, no sé si está correcto o no, pero dice que al crecimiento de Teotihuacán, justo por estas épocas, entre el año 1 y 150 después de Cristo, que se le atribuye un poco a los emigrados de Cuicuilco, que habían iniciado un éxodo que terminó por despoblar
sí,
aquella ciudad.
Pero te estás adelantando.
Ahora.
Sí, ahorita estamos en el 100 antes de Cristo, ¿no? O sea, porque lo de Cuicuilco, pues, ese es después, carnalito, ahorita vamos. Ese es a partir del...
Es el párrafo después que ibas a
leer. Es a partir del 250 después de Cristo,
que ibas a leer.
Ah, justo. Sí, ¿por qué? Porque está... porque justamente lo que pasa es que a partir del 100 antes de Cristo al primero...
Hijo de puta. No estás todo tonto, pero a ver, continuemos.
Porque todavía falta hablar de los cuicuilpas, padrino.
Ok.
Tras el abandono de los olmecas, empiezan a surgir estas que son los cuicuilcas y los copilcas, como dijimos anteriormente, las cuales se convirtieron en unas muy importantes, pero pues como todas las sociedades tenían una decaída, principalmente por el agotamiento de recursos. Así que la historia se repite, bro. Se acaba el agua, la gente se muda. Entonces, sí,
cuiden
pues,
el agua, ya no hay agua, por favor, cuídenla.
Cierren los campos
no,
de
mames,
golf.
Ya nadie puede tener hijos de aquí en adelante, porque en 30 años, o sea, yo creo que ya este es el... Acuérdense que este es el verano más frío que van a tener en todas sus vidas.
Y cada año vamos a decir eso.
Justamente,
o sea, sí se da con eso, pero eso es posterior. Ya. O sea, ahorita era como la unificación de los pueblos dentro de la cuenca de México.
Órale.
En la región de Teotihuacán.
Sí.
¿No? Entonces, aquí ya se empieza a hacer un sistema más... elitista, ¿no? O sea, de donde ya justamente empiezan a crearse las élites, empiezan a crearse diversos niveles, nichos de sociedades, ¿no? Ya empiezan a crearse edificaciones bastante grandes y aparte, pues esto gracias a la, como les dije, como la...
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
La geografía de los lugares, pues había un chingo de recursos, güey. Había mucha agua, había recursos madereros, había pesca, ya estaba muy asentada la agricultura. Entonces, eso fue posible que justamente empiece a crecer lo que se llama Teotihuacán hoy en día, ¿no? Entonces, cuando los cuicuilcas empiezan a migrar, justamente ellos empiezan a adquirir arquitectura, empiezan a adquirir conocimientos matemáticos, empiezan a adquirir conocimientos cerámicos, ¿no? O sea, ya empiezan a avanzar un poco más, sí, ¿no? Porque pues ellos todavía eran pueblitos, o sea, eran pueblitos rodeados, pero pues obviamente con este mix de culturas dijeron como de, ay, güey, sabemos cosas,
¿podemos,
¿no?
construir cosas chidas?
Empiezan a aprender la explotación de los minerales, ¿no? Porque antes era como el intercambio comercial, pero pues cerca de la zona había muchas minas, por ejemplo, en Otumba se extraía lo que era la obsidiana, ¿no? En la Sierra de las Navajas también extraían otros recursos. Lo que fue el lago de Texcoco brindó muchísima comida, ¿no? O sea, de recursos pesqueros y caza, ¿no? De aves. Entonces, pues esto hizo que Teotihuacán empezara a crecer y a crecer y a crecer y que la gente empezara a mudarse porque justamente tras la decaída de Cuicuilco, pues todo el mundo decía como de, güey, acá está más chido, ¿no?
Sí, está.
Así como, ah, perro, crea un bosque real, ¿no? Vámonos para allá.
Sí.
Entonces...
Está chapingo allá.
Entonces, pues ya, o sea, justamente a partir de esta zona empieza también a haber un crecimiento demográfico muy grande, donde se piensa que la cuenca de México, ya tenía una población aproximada de 100,000 habitantes, o sea, pon tú que desde Xochimilco hasta Teotihuacán ya eran 100,000 habitantes, pero de los cuales 25,000 ya empezaron a habitar en Teotihuacán, ¿no? Okay. Estamos hablando que la mayoría de la gente ya estaba ubicada en un solo centro, lugar, ¿no? Entonces, Teotihuacán se da cuenta, güey, que pues que si quieres recursos, hay de dos, o comercias o dominas, sí, ¿no? ¿Y qué es más benéfico y más factible? Dominar.
Pues es más fácil, ¿no? Es menos inversión, menos trabajo.
Exacto. Entonces, y aquí hay un debate entre historiadores, porque justamente decían como, no, güey, los teotihuacanos, pues, o sea, sí eran guerreros, pero no les gustaba ir a la guerra, sí, ¿no? O sea, como que era como un sistema bélico de defensa. Pues no, hay otros que dicen, no, al contrario, güey, los güeyes eran guerreros tan grandes y tan poderosos, que ya hablaremos ahorita después de eso, que justamente pues dijeron, vamos a dominar todo a través de las armas, ¿no? Obviamente no crearon un imperio como por ejemplo el Imperio Mexica, sí, ¿no? Donde pues ven los mapitas y todo el control, ¿no? Militar. Sí, sí, sí. Sino que lo que ellos hacían era el sometimiento a cambio de, o sea, como del comercio, ¿no? Sí, del sistemas tributarios.
Sistemas tributarios.
No era como que dejaron así soldaditos acá y dominas y ya es parte del imperio, sino que iban y conquistaban, sí, y decían...
Madre, te podemos poner en tu madre, pero no te queremos poner en tu madre.
Haz de cuenta que cobraban piso.
Cobraban uso.
Era el cobro de piso, güey. Ah, de ahí aprendieron los
güey. Pero nadie sabía dónde estaban. Pues te puedo matar, pero...
Pero quién sabe.
Pero quién sabe dónde están.
Sí, entonces empiezan a tener una conquista, ¿no? De absolutamente toda la cuenca de México. O sea, que venía ya desde Xochimilco hasta Teotihuacán, sí, y al norte de Teotihuacán, ¿no? Porque también se defendían de las tribus chichimecas. Entonces, el afianzamiento ya de Teotihuacán como la potencia regional se da con la explosión del volcán Xitle, okay, ¿no? En la Ciudad de México, que destruyó la cultura cuicuilca y la copilca, ¿no? Sí. Que eran como sus más grandes enemigos, se podrían decir, sí, ¿no? O sea, tuvieron un golpe de suerte, güey. Así de como que los cuicuilcas y los copilcas dijeron como de a la bestia, estos güeyes están poderosos, podríamos irnos a la guerra.
Y la peor y suerte de los cuicuilcas, porque literal vivían en el volcán, ¿no? O sea, les explotó el monte en el que vivían.
Y de hecho, pues ustedes viven en el Pedregal o en el sur de la Ciudad de México.
Por eso el Pedregal sería el Pedregal, porque por está lleno Pedregal de piedras por la explosión del volcán.
Y un dato curioso es que los teotihuacanos supieron aprovechar estas piedras, güey, el tezontle, o la piedra volcánica, como ustedes le quieran decir, porque todas las, o casi todas las estructuras de Teotihuacán están hechas con tezontle.
Sí.
O sea, eso es algo muy curioso, no están hechos con bloques labrados así gigantes, sí, sino que están hechos con piedrita sobre piedrita sobre piedrita sobre piedrita, ¿no? De puro tezontle. Eran huevones.
Sí, muy denso, muy denso.
Sí, entonces, pues bueno, aquí es donde ya cuando Teotihuacán, o sea, cae Cuicuilco, cae Copilco, y de repente Teotihuacán dijo, ay, güey, ya somos los más reatudos de la zona, ¿no? Empieza la etapa Zacuali.
Zacuali,
¿no?
Con TZ,
Zacuali. TZCUALLI. M-A-L-I, el Malilla. Justamente la fase Tzacuali empieza del primero al... Hay dos versiones. Ajá. Entre el primero, o sea, después de Cristo, el año uno.
Así, el año uno.
Así, nació Cristo, nace el florecimiento de Teotihuacán. Cristo era teotihuacano,
Cristo era
bro.
Teotihuacano, cancelado.
¿Qué
ya
es eso? ¿Qué es eso de que nació en Nazaret? No. Nació en Teotihuacán.
Sí.
¿No? Bueno, en esta fase Tzacuali que va del primero al 150 o al 250, es donde ya se empieza a hacer una planeación urbana, ¿no? De la zona. Ya, dice,
ya somos suficientes pelados para que cada quien traiga una piedra y la ponga en ese momento allá para hacer una madre.
Sí, justamente, y fue como de, ¿cómo podemos representar que somos los más grandes? Haciendo algo muy grande, ¿no? Entonces empiezan a construir la pirámide de la luna, ¿no? Que ya se le había reservado a una parte así como de, en este lado va a haber una pirámide gigante, porque acuérdate que ya estaba construida la casa
de los muertos. Ya habían hecho los planos en Minecraft, dijeron, ya lo habían planeado bien.
Ajá, exacto.
Ya estaba así de que...
Y justamente fue como, en este lado va a haber algo muy grande, no sabemos qué. O no tenemos el varo o la gente para hacerlo.
Sí.
Entonces empiezan a construir la pirámide de la luna, ¿no? Donde dicen, aquí empieza Teotihuacán, ¿no? Sí. Este es el límite donde inicia la calzada de los muertos.
Sí.
¿No? Y también...
satélite.
Ah, exacto.
Sí. Hasta allá.
Aquí empieza la Ciudad de México. Esto es
y
periférico.
El amor termina en Pikachu. En la Pikachu, güey. Ya no suban más, viejos. Ya quédense tantito.
Entonces empieza ya la primera fase de la pirámide de la luna, que muchos piensan que la pirámide del sol es más antigua.
Sí.
Pero no es así. que como les dije, la pirámide de la luna no debería llamarse así, ni la pirámide del sol tampoco se debería llamar así, pero bueno, llegaremos a eso, donde ya también empieza la fase constructiva de la pirámide del sol, ¿no? Que pues se dice que la pirámide del sol dijeron, chingue su madre, la empezamos y la terminamos, ¿no? Sí. O sea, así fue como de, güey, la pirámide de la luna va a ser como chiquita, pequeñita, bonita, pero la pirámide del sol, sí, no, a la verga, güey. Sí,
todo
le ponen ahí así como, sí, ¿de cuánto es tu presupuesto? Sí. ¡Háganla!
Sí, no hay tiempo. Porque, de hecho, o sea, eso se me hace bien interesante. Si vas a muchas zonas arqueológicas, puedes ver de que, pues mira, esta partecita de abajo la hicieron en tal año y tal año, y luego la de arriba, ¿no? Pero justo eso lo aprendieron en un video de los de Teca. Creo que fue el primero, ¿no? Que justo cuentas de que se construyó todo de un jalón, así. De un jalón todo. Y aparte, cada fase representa un mes o un año.
Es que se supone que la pirámide del sol se construyó como si fuera un calendario. Ojo, se reconstruyó y la reconstrucción está mal hecha. O sea, lo que estamos viendo como la pirámide del sol no es la original.
Ok.
No, es una reconstrucción mal hecha. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta después que justamente cada peldaño representaba un día del año.
Ok.
Pero de las cuales está mal, ¿no? O sea, faltan. Sí. Faltan escaleras porque hay una mala construcción.
Tienes que contar así jueves, viernes, sábado, domingo en cada escalón.
Un dato curioso es que, bueno, la pirámide de la luna se construyó para simular la silueta del cerro que tienen atrás. Yeah. Mientras que la pirámide del sol se construyó para simular la silueta de otro cerro. ¿No? Pero no solo eso, sino que se dice, porque si ustedes van a Teotihuacán, van a encontrar que la pirámide de la luna hasta arriba está destruida.
Okay.
O sea, está totalmente destruida. ¿Por qué? Porque, güey, los arqueólogos, por más que reconstruían y reconstruían y reconstruían, se caía. Porque dice el mito, dice la leyenda, que se tiene que terminar la pirámide de la luna y la pirámide del sol al mismo tiempo para que se puedan mantener erguidas, ¿no?
Órale.
Bien paradas. Que no se caigan. Nada de flácido. Totalmente bien puesto.
Bien erguido.
Bien erguido. Bien Entonces, erecto. Pero por eso la pirámide de la luna está como destruida de hasta arriba, güey. No es porque no la hayan querido reconstruir, sino porque se cae y se dieron, güey, fue como... ¿Ya para qué?
Sí, pues ya.
Es demasiado.
Entonces, ya nadie puede subir, ¿no? Ninguna de las dos. Creo que eso es algo que las personas más jóvenes que nosotros a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de subir. Porque creo que nosotros hemos de haber sido los últimos en poder treparse a la...
De hecho, yo subí, güey, antes de la pandemia. O sea, yo fui de los últimos que llegó a subir la pirámide antes de que la cerraran.
Sí, qué padre era subir la pirámide. Se veía así.
Sí, y ahí veías a los gringos así. ¡Anubis!
Porque me acuerdo que en el centro había una varilla, una madre así, la gente tocaba la varilla.
Sí, la chupaba. La chupaba. Sí, como
la piedra negra de la Meca. Que justo ayer en el Patreon platicamos un poco de mi viaje tiktokero al Islam. Y justo yo no sabía que, o sea, te dejan besar una piedra que es una de las esquinas de la... Bueno, no me acuerdo cómo se llama la piedra central, pero es la piedra de la Meca. Pero yo decía, güey, imagínate cuántas personas besan esa piedra a diario. O sea, le estás dando un beso de 750.
Uy, qué rico.
Qué rico.
Beso de 700 mil.
Beso de 700 mil. Sí.
Pero bueno, la etapa Zacuali ya empieza el florecimiento total de Teotihuacán, ¿no? La gente, ya había aproximadamente 30 mil habitantes y la superficie de Teotihuacán era de 17 kilómetros, ¿no?
Sí.
O sea, lo cual se convirtió en ese entonces en la mayor urbe de todo México, nada más siendo comparado con Monte Albán en Oaxaca y Cholula en Puebla.
En Puebla.
Ah, porque Monte Albán y Cholula, después hablaremos de esos, pero son importantísimos. Pero bueno,
sí.
La cosa es que las excavaciones justamente pues empiezan a dar cuenta que, o sea, que ya tenían una relación directa con muchísimos pueblos, ¿no? Principalmente como los olmecas en Guerrero, ¿no? Había muchos pueblos en Guerrero de los cuales pues ya tenían un comercio también con los zapotecas de Oaxaca, con los mixtecas de Puebla, ¿no? Con los cholulas, que no sabemos tampoco quiénes eran, pero tenían una relación con los cholulas e inclusive ya tenían pues contacto directo con los mayas, ¿no? Esto ya se le conoce como el posclásico tardío. A partir del 150 al 250 empieza otra fase que se llama el Micaotli, ¿no? Y se le llama así, pues debido a que ya se había terminado la fase, o sea, la calzada de los muertos, como lo conocemos hoy en día, que por cierto, tampoco es una calzada de los muertos, porque los mexicas pensaron que alrededor eran tumbas, las cuales no eran.
No eran.
Y las reconstrucciones que podemos ver ahorita están mal. También.
Órale.
No, aquí también se crea un conjunto que se le llama la Ciudadela. Se le conoce la Ciudadela porque así de que llegaron las personas dijeron como de, oye, esto parece una ciudadela europea, ¿no? Así como un lugar de defensa, que ya que hablemos de la Ciudadela, les voy a dar unos tremendos datos, que, ¿no? Pero pues la Ciudadela está constituida por 13 templos, ¿no? Y en medio está la pirámide de la serpiente emplumada.
¡Oh, su
máquina! Pero nos acaban de decir que llevamos 1:15. Bestia. Bueno, voy a terminar nada más. Hijo de su madre. Ya con el pay.
Unos 20 minutitos más todavía tenemos. Okay, que sí, va. Porque si se va muy largo.
Sí, se va muy largo, va a tener
que... Pero mira, esto no me molesta hacer parte 2 y parte 3 y parte de las que sean, porque es un tema impresionante.
Pero bueno, la cosa es que ya se construye la serpiente emplumada. Se le conoce así, ya hablaremos después de ello. Uh-huh. Porque pues encontramos 365 cabezas de serpiente. ¡Claro que sí! ¡Es un calendario, güey! Y no solo eso, también tenemos al dios Ipacli, pero ya hablaremos de eso ahorita. Entonces, para la etapa Micaotli, ya la urbe era enorme. 45,000 personas ya habitaban esta zona y la superficie era de aproximadamente 23 kilómetros cuadrados, ¿no? La cual fue su extensión mayor, ¿no? Porque pues la población empezó a crecer, pero empezaron a habitar a las afueras de Teotihuacán.
Sí, por
¿no?
eso dije al principio que tenía 42 kilómetros cuadrados, porque eso también es como, incluyendo el área limítrofe.
Sí, justamente. Entonces, pues ya pues empiezan a crecer muchísimo la ciudad, y esto llama la atención de ya muchísimos lados, ¿no? Donde empiezan a fundarse barrios. ¿Qué son los barrios? Pues son barrios que se fundaron alrededor de Teotihuacán, ¿no? Que habitaban diferentes personas de otros lados en ese lugar para poder hacer el comercio, ¿no? La comercialización. Sí. ¡El capitalismo, pues, chica! Eso no nació en Europa. Aquí también existía, ¿cómo no? ¿No? Por ejemplo, los zapotecos vivían, se asentaron en el siglo II en la región de Tlailotlacan, ¿no? Que era uno de los... Tlailotlacan, que era uno de los barrios de Teotihuacán.
Ok.
Entonces, de aquí nos saltamos a la siguiente fase, que es la fase Tlamimilolpan.
Tlamimilolpa,
okay. Perdón.
Sí, sí, sí.
La fase Tlamimilolpa va del 250 al 350 después de Cristo, ¿no?
Sí.
Aunque no tendríamos que decir después de Cristo, nada más. 250 al 350.
Ajá, ¿no? Sí.
Teotihuacán se consolida ya como un poder, ¿no? Ya es así como nosotros somos los más.
Sí, o sea, ya, ahí ya se consolidó como su poder y su influencia en
ajá, México. Ajá, pues hace cuenta que llegaba una cultura y así como de, oye, pues llegaban así con los teotihuacanos, ¿no? Y decía como, oye, pues eres bastante grande. Y te va a decir, no te importa lo que te digan, yo soy el más vergudo aquí, ¿no? Entonces, entonces justamente. Aquí ya empieza la fase expansiva constructiva de Teotihuacán, ¿no? Empieza a crecer muchísimo. Empieza otra vez una nueva fase de construcción de la pirámide de la luna, sí, lo cual la hicieron más grande, la emplearon totalmente. Y algo muy curioso y algo muy cagado es que, bueno, las últimas fases constructivas se acabaron en el 400, en el año 400, ¿no? Pero si tú haces una medición, güey, de la pirámide de la luna al pirámide del sol... Hay una, o sea, la calzada va hacia abajo,
sí,
¿no? O sea, si, por eso es bien cansada, porque vas subiendo, vas en una pendiente, güey.
Sí, sí, no te das cuenta porque es muy sutil, pero sí, sí se siente.
Pero si mides, güey, la altura de la pirámide de la luna a la pirámide del sol, están a la misma altura gracias a esa pendiente.
Sí, que
lo mismo.
Que tú en la calzada de los muertos te puedes parar ahí y visualmente parece mucho más grande la pirámide del sol.
Pero están a la misma altura.
Están al mismo pelo.
Eso es bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Aquí, pues, no, ya empiezan a hacer un plano urbano, pero ya para la construcción de zonas habitacionales, principalmente para las élites. Teotihuacán está dividido en calzadas, ¿no?
Que eso está bien interesante.
Está bien interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la calzada donde tú llegabas, era la calzada hasta donde, o sea, dependiendo tu rango social, se debe decir, ¿no? Obviamente, donde se encontraba la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, estaba la mera élite, ¿no? Estaban los de la Náhuac. Donde empieza o sea, y un poquito más para acá, a la primera calzada, ahí podían llegar los de la UVM. Y un poquito más acá, ahí podían llegar los de la Universidad de Insurgentes. Y un poquito más acá, los de la UNAM. Y un poco más acá, los del Politécnico. Y hasta el fondo, los de la UACM. Entonces, empiezan a construir, pues, estas viviendas. Se hace inclusive un poco más chiquita la ciudad porque empiezan a ser un poco más elitistas, ¿no? Ya empiezan a llegar diversas, diversas, ¿cómo se llama? Embajadas, se podría decir, ¿no?
Y todo esto pueden ir mañana y lo pueden ver. O sea, están las divisiones de un patiocito central y la calzada a los lados. Y se ven así las divisiones muy marcadas.
Y pues se piensa que esta fue una de las fases pues, de mayor expansión. No la máxima, pero sí porque la población llegó a tener hasta 65,000 personas.
O sea, digamos que esta fase,
La Tlamimilolpa
es como la primera fase dentro del florecimiento, ¿no? Las otras era como la construcción, el asentamiento y demás, y esta es como la primera fase ya del florecimiento como tal.
Sí, y aquí es cuando ya Teotihuacán dice, ok, ya soy potencia regional, vámonos más para allá, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a ver que el auge de Teotihuacán es bastante interesante y todo el mundo lo empieza a imitar. Entonces todos empiezan a construir con el estilo arquitectónico teotihuacano. ¿no? Estamos hablando de los matlalcincas, estamos hablando de los otomíes, estamos hablando de los mixtecos, estamos hablando de zapotecos, estamos hablando de los mayas, y vete a saber cuántas más culturas que empezaron a imitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo sabemos? Porque si ustedes van a Guatemala, van a Tikal, van a encontrar estilos teotihuacanos arquitectónicos, ¿no?
Por la conquista de Tikal en el 378.
Pero exacto, ahorita pero ahorita llegaremos a eso, ¿no? Entonces, pues justamente ya Teotihuacán empieza a decir como, ok, yo estoy más chido. Entonces, ¿cómo afianzan justamente su dominio sobre otros lados? Empiezan a construir que le podríamos decir como protoembajadas. Eran representaciones, sí, ¿no? Donde pues aseguraban el comercio. Por ejemplo, de Oaxaca, pues sacaban plata y sacaban mica. De Guerrero sacaban oro. De la parte de entre Puebla y Veracruz sacaban lo que era la obsidiana. De los pueblos mayas, plumas, pieles y también jade, jadeíta y cal, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, Teotihuacán empieza a tener esta fase constructiva, este crecimiento, pues, muy cañón, ¿no? Ya lo podemos encontrar en absolutamente todo y sobre todo también en las desconocidas culturas del Golfo.
Sí.
¿No? Que pues, también, y las culturas de, de las que le conocemos como las tumbas de Tiro, por ahí de Michoacán, todo este pedo, ¿no? Entonces, empiezan a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, Teotihuacán dice lo mismo. Ok, nosotros dominamos, pero no queremos, o sea, queremos más, ¿no? O sea, necesitamos entonces conquistar.
Ya, había pueblos que sí se dejaban, había pueblos que decían, bueno, yo felizmente te doy tributo y nos llevamos la fiesta en paz, pero había los que no, por ejemplo, Tikal, ¿no?
Tikal. ¿Qué pasa con Tikal? Tikal se convierte también en una de las potencias regionales y la principal potencia competitiva de Teotihuacán. Imagínense, una ciudad en Guatemala era el principal enemigo de Teotihuacán, ¿no? Que está en el Estado de México. Si lo puede poner el editor en el mapa, o sea, está lejísimos. O sea, está bastante lejos. Entonces, pues justamente, pues, se habla, no se sabe muy bien, no está bastante especificado, pero se habla de una conquista de Tikal por parte de los teotihuacanos, que fue más una conquista política, no fue una conquista militar. A pesar de que Teotihuacán era bastante militarizado, y de hecho, gracias a la conquista de Tikal y Cobá, vamos a hablar un poco del militarismo teotihuacano, pues se habla de un gobernante teotihuacano, o sea, que es en el 378, ¿no? Que era el gran guerrero Siyacac, ¿no? Que significa el que...
Siyacac.
El que nace en el fuego.
Sí.
¿No? Entonces, Siyacac es el gobernante que llega a Tikal y dice, ahora yo voy a gobernar aquí por los intereses de Teotihuacán, porque ustedes dominan lo que es el comercio del jade, el comercio de las piedras verdes, que dato curioso, las piedras verdes siempre fueron como las más hermosas y las más bellas de todas, a tal grado que hasta los mexicas las buscaban.
El oro verde, como dicen.
Ajá, el oro verde, que era muy extraño, güey. Las máscaras de olmecas verdes, güey, eran codiciadísimas. Y actualmente hay miles perdidas, pero de que si tienes una...
Pues mira, creo que aquí el Siyacac era el guerrero teotihuacano encomendado a hacer eso porque el gobernador era Atlalcuac. O sea, el que gobernaba Teotihuacán en ese momento se llamaba Atlatlcuauc.
Entonces, se dice y se piensa que llegó este cuate Siyacac con un ejército enorme teotihuacano, pero dijeron como no los vamos a destruir. Sigan comerciando, hagan lo que quieran. Lo que queremos es justamente el dominio del comercio porque ellos sabían que el que domina el comercio domina el mundo, ¿no?
Sí, o sea,
algo muy gringo de su parte.
Lo que fueron fue nada más quitar al rey y poner a uno más. Y de hecho está bien interesante también esto porque no lo hicieron solos, ¿no? Eso también te hablo un poco de las alianzas que se tenían en ese momento. Lo lograron con el apoyo del Perú, que no se confunda con Perú, ¿no? El Perú es un sitio arqueológico que está cerca del río San Pedro en Guatemala, ¿no? Y Nanchun. ¿No? ¿Qué es?
Nanchitún. Sí. Y bueno, ya después hablaremos de eso, pero en el 426, lo mismo, hace lo mismo en Honduras, ¿no? Entonces, pues, conquistan Copán, ¿no? Que es así, pues, una de igual de las zonas arqueológicas más importantes, que también era un imperio y todo. Sí. Pero, ¿qué habla de esto, güey? Que justamente la influencia teotihuacana, y esto lo aprendí ahora que fui a la península de Yucatán.
Nice.
La influencia de teotihuacana llegó, güey, hasta lo que hoy conocemos Yucatán. ¿Cómo lo sabemos? Pues en Chichen Itza, güey, tenemos representaciones de guerreros con grandes tocados de serpiente, ¿no? El guerrero teotihuacano, esa era su representación principal. Un guerrero con un tocado gigante de serpiente. Entonces, si vamos a las zonas arqueológicas en Campeche, en Yucatán, en Guatemala, en Quintana Roo, en Honduras, y encontramos guerreros, güey, estelas o grabados de guerreros con tocados de serpiente, son teotihuacanos. Y no solo eso, güey, esa influencia duró miles de años. O sea, fue como de, güey, a la llegada de los españoles, todavía el guerrero máximo era el güey que tuviera el tocado de serpiente.
¡Ole!
O sea, la influencia teotihuacana, güey, fue brutal. O sea, y esto se definió en la fase Xolalpan, que fue del 450 al 650.
Que ya es lo mero chido.
Que es justamente cuando la influencia en Mesoamérica de Teotihuacán crece. Es la más enorme, es así que dicen como, ahora sí, padrino.
La más intensa.
Ya
la
nadie ya no tenemos comparación. Ya conquistamos Tikal, que era nuestro principal enemigo. Todo el comercio aparte, lo dominamos nosotros.
Tikal y y el otro, y Copán, era casi el cuello de botella, ¿no? Si ves hacia abajo de México, es el cuello de botella que es pues el paso de Guatemala, ¿no?
Sí. Y aquí es cuando ya se empieza a hacer un estado militarista agresivo, ¿no? Es cuando ya Teotihuacán dice como de, ah, pues si nadie quiere comerciar conmigo, pues entonces los vamos a conquistar, ¿no? Entonces, Teotihuacán ya se convierte pues, en la potencia, ¿no? Tanto militar como económica como política, ¿no? ¿Qué pasa? Crece tanto y las élites empiezan a crecer tanto que Teotihuacán empieza a tener élites diferentes. Y esto le enoja muchísimo a los teotihuacanos, ¿no?
Pues sí.
Porque de repente, güey, o sea, ya, como les dije, el comercio era el factor de la dominación.
Sí.
Los zapotecos, de la nada, gracias al dominio del comercio de la mica, porque hace cuenta que sí tenían influencia los zapotecos de Monte Albán con Teotihuacán, pero era así como de, nos llevamos bien, ¿no? O sea, tenemos una buena relación, pero resulta que los zapotecos empiezan a tener muchísima influencia y muchísimo poder dentro de Teotihuacán, lo cual hace enojar mucho a los teotihuacanos, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que estos vatos, pues empiecen a tener más poder que nosotros, ¿no?
Sí, ya.
Entonces, por ejemplo, tenemos el barrio de Teopancasco, ¿no? Que era un lugar habitacional donde justamente fue uno de los barrios que se creó posteriormente a Teotihuacán, los cuales empiezan a vivir ya las nuevas élites, ya, ¿no? ¿Sabes de cuenta? Un interlomes, ¿no?
Ajá, exacto. Es como lo que pasó en el 1910 aquí en México, ¿no? Que de la nada empezaron a llegar muchas sinagogas y demás, ¿no? Es lo que habrán sentido muchas personas súper católicas en ese momento, de que, oye, güey, pero pues nosotros aquí somos la élite, ¿no?
Ajá.
O sea, tenemos nuestra religión y ya otros cabrones que también controlan todo el pedo, pero ya tienen otra religión.
Sí, entonces pues ya empiezan a crearse estos barrios separados, ¿no? Entonces ya eran como colonias, se podrían decir.
Sí.
Eran pequeñas colonias en las cuales tenían ya sus propias administraciones, su propio comercio y justamente cuidaban los intereses de sus propios pueblos. Aquí se piensa que ya la población de Teotihuacán era entre 85 mil a 300 mil personas.
300 mil pelados.
300 mil pelados, mucho, ¿no? Donde pues ya se consolida como la mayor ciudad de todos sus tiempos.
Sí, ahí es cuando ya está más densamente poblado Teotihuacán. Ahí es en el justo en esta etapa, ¿no? ¿Cómo se llama? Xolalpan.
Xolalpan.
La etapa de Xolalpan es cuando, como les decimos, es así, el auge primordial de la cultura teotihuacana.
Y aquí es donde pues justamente ya se empiezan a consolidar pues distintos barrios. Aquí ya tenemos la construcción del el Quetzalpapalotl, que es el
padrísimo.
El ¿cómo se llama? El Palacio de las Mariposas. Tenemos también la creación de los murales de Atetelco y los murales de Tepantitla, que son los murales más representativos de Teotihuacán, ¿no? Y aquí empieza ya el cambio y empiezan unos problemas técnicos, ¿no?
Sí.
Dentro de Teotihuacán, porque pues justamente el poder lleva conflicto, ¿no? Entonces ya se empiezan a conflictuar justamente los poderes dentro. De hecho, se piensa que hubo dos guerras civiles.
Sí, como dicen, de lo bueno poco. Ya
de lo bueno
muchos,
poco.
Ya se fregó el asunto.
Sí, justamente se piensa que aquí justamente pues ya Ah, bueno, empiezan dos guerras civiles, ¿no? Una contra los zapotecos, porque los zapotecos ya tenían mucho poder, y otra ya después contra los teotihuacanos, que es en la fase Metepec, que es la siguiente, ¿no?
O sea, la fase más fea es la fase Metepec.
Es la fase Metepec.
Ah, por eso Metepec se llama así, güey.
No, la fase más fea es la fase Oxtotipac.
Órale, órale.
Pero la fase Metepec es justamente donde ya se empieza a quitar. ¿Por qué? Porque con el crecimiento de la población empiezan otros tipos, como les dije, de poder. Los zapotecos empiezan a adquirir mucho poder, los quieren correr. Justamente empieza un conflicto de interés religioso donde la gente deja de creer en Quetzalcóatl, que era su deidad principal.
¡Órale!
Y quieren empezar a creer en Tezcatlipoca, ¿no? Porque aquí inicia una guerra civil, porque también empieza una de las acaparamientos de los recursos, ¿no? Donde la población civil decía como de, güey, no tenemos que comer, ¿y por qué ustedes sí? ¿No?
Obvio,
entonces
justo,
así como
justo,
de,
justo, sí.
Pues les vale madres. Y aquí es donde ya empieza justamente la fase Metepec, ¿no? En el 650, donde pues disminuye la población de Teotihuacán, pero esto también ya viene con el crecimiento de otras urbes,
sí,
¿no? O sea, empieza a crecer Cacaxtla, empieza a crecer Xochitécatl, empieza a crecer Cholula, empieza a crecer O sea, empiezan a surgir estos grupos y estos pueblos que se llaman Olmecas Xicalancas, ¿no? Que no hay que confundir con los Olmecas, lo hablamos.
Sí.
Empiezan a surgir los Olmecas Xicalancas, los cuales empiezan a tener una relación más directa ya con otros pueblos, empiezan a tener mucha fortaleza, ¿no? También los Toltecas empiezan a surgir, o sea, empieza un crecimiento enorme en otros
en
diversos.
En todos lados, que justo creo que por eso es que en este momento ya hablamos de que había hasta 300,000 personas, se estimula, se estipula. Pero en la fase Metepec ya tenían 75,000. O sea, representa una pérdida del primer valor de 85,000 personas a 75,000 personas, que es casi el 25% de las personas se fueron de Teotihuacán.
Y aquí viene ya también lo que se piensa que fue una de las primeras guerras civiles, sino ya de las últimas. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que les hablé que hay una pirámide que se llama la pirámide de Quetzalcóatl. Bueno, pues resulta que la pirámide de Quetzalcóatl empieza a ver una diferencia de creencia en la deidad y dicen como, no, güey. Ahora nuestro dios chido es Tezcatlipoca. Y en la pirámide de Quetzalcóatl la tapan. O sea, tapan la pirámide de Quetzalcóatl. Ahorita lo conocemos como la pirámide adosada, ¿no? Porque es una pirámide sobre la pirámide de Quetzalcóatl. O sea, por ejemplo, cuando los mexicas llegaron a Teotihuacán, no vieron la pirámide de Quetzalcóatl porque había una pirámide adosada, que significa que estaba encima de ella. ¿Por qué? Porque querían terminar el culto a Quetzalcóatl.
Órale.
Ese fue su objetivo, para poder empezar el culto a Tezcatlipoca. Entonces, eso fue originario a una guerra civil y fue uno de los primeros saqueos de Teotihuacán.
Y así que, por ejemplo, si ustedes son de las personas que creen, ¿no?, que los españoles nos vinieron a traer maíz y se pasaron de riata, haciendo que con nuestros templos construyeran las iglesias, pues esos güeyes no eran nada diferentes. Eran exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, y justamente pues empieza esta guerra civil, donde también empieza ya el escaseo de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, los teotihuacanos cambiaron totalmente la geografía del lugar, ¿no? Entonces, pues obviamente si deforestas, hay menos agua. Si sobrepescas,
grítalo.
No hay pescados.
Grítalo. Güey,
¿Le suena algo? ¿Le suena algo, cabrones?
Planten arbolitos, por favor. Hace mucho calor.
Entonces, pues, hace cuenta que eso es lo que está sucediendo, ¿no? En esta fase Metepec. Se piensa que hay una guerra civil, así tan grande, güey, de que se fueron a esconder todos a la ciudadela. O sea, ya absolutamente todos los, las élites. ¿Sí? Y, pues, de que fue una guerra tan grande que, pues, destruyeron y deshicieron y mataron a toda la élite, o sea, a todos, así muy Revolución Francesa, muy
Revolución
shit,
Francesa,
¿no?
Ajá, sí.
O sea, muy Revolución Francesa y saquean Teotihuacán, o sea, la gente.
Más bien la Revolución Francesa fue muy Teotihuacán.
Ajá, sí, güey, la Revolución Francesa estuvo inspirada en lo que pasó en Teotihuacán. ¿No? Entonces, esta guerra civil, pues por el cambio de deidades, por el abuso y explotación de las élites, pues, hacen que se quemen totalmente Teotihuacán. Si ustedes van a la zona arqueológica, hay lugares quemados. Cuando se quema un lugar, ¿es el simbólico de que fue destruido o fue abandonado, ¿no? Porque pues quemas como al dios que habita ahí, ¿no? Entonces, pero esta gente, güey, que ataca la ciudadela, no conoció la pirámide de Quetzalcóatl, ¿no? O sea, es gente que no sabía que había una pirámide abajo de la pirámide adosada, ¿no? Entonces, y la pirámide de Quetzalcóatl fue descubierta en el siglo XX. Uh-huh. O sea, muchísimos años después.
Ya
y por accidente, por un derrumbe.
Órale.
Ajá. Y después se encontraron 365 cabezas de serpiente. Bueno. La cosa es que ya viene la fase Oxtotípac.
Sí,
¿no?
De hecho, desde la fase Metepec ya estamos en la decadencia.
Sí, ¿no? Sí, porque fue una guerra civil, mamón.
Nunca pasamos del, por ejemplo, el florecimiento termina en la fase Metepec. En la fase Metepec, ahora sí empieza ya los catorrazos duros, los burguersazos, para no decir otra palabra. Sí. Y ahora sí pasamos a
los guamazos.
Oxtotípac.
Sí. Y ya, pues, la Oxtotípac ya es la decadencia, ¿no? Ya sí, cuando ya muchas y otras ciudades empiezan a florecer, debido a las guerras civiles y a los conflictos, pues deciden salirse ya los...
Ya son aves tristes de José.
Ya son aves tristes de José José. Ya se dicen abandonar el nido de los teotihuacanos porque dijeron como, güey, ya no hay recursos, ya no hay agua, ya nadie vive aquí, ¿no? Y aparte mataron a todos. Entonces empieza su declive total, así. ¿No? Y empiezan a migrar los teotihuacanos. O sea, dicen como, ya no está chido aquí.
Pero al punto de que quedaban 5,000 personas. Ajá. Acuérdense que se estipulaba 300,000, güey, a 5,000.
Sí. Y justamente, pues, también, pues, como les digo, el surgimiento de nuevas ciudades fue también la cuestión que Teotihuacán empieza a tener un abandono, ¿no? Aparte que era una zona, pues, ya muy conflictiva.
Sí.
¿No? O sea, ya la gente no quería ser teotihuacano. Entonces, pues, empiezan a crearse ya, o sea, ya empieza el florecimiento, como les dije, de Xochicalco en Morelos, Teotenango, el Teoluca, que les podemos decir quiénes vivían ahí. Xochicalco, los Xochicalcas. No sabemos quiénes eran. Teotenango, los Matlaltzincas. Y también se piensa que Olmecas Xicalancas. Cacaxtla, los Olmecas Xicalatlas. Cantona, también era Acantoná, Cantona. Uy, que esa es una zona arqueológica, padrino. Enorme, güey, pero es enorme, grandísima. ¿No? Era en su momento, en el expansionismo y el florecimiento de Cantona, era el lugar donde se comercializaba toda la obsidiana de Mesoamérica.
Ufua.
Es importantísima y nadie la conoce, güey. Y es neta enorme, güey. Te tardas como unas 5 horas en recorrerlo todo y solo está sube y sube y sube y sube. Tiene 22 juegos de pelota. O sea, nada más les pongo así. Esa madre era muy grande. Y tenemos un video en Historia para Tontos sobre Cantona. Y bueno, el Tajín, ¿no? En la Huasteca, sí, que pues ya fueron como lo principal, porque ya empezaron a surgir otros lugares para comerciar, ¿no?
Sí.
Entonces, justamente esto hace que ya Teotihuacán ya quede desolado, ya no tenga importancia y justamente al final se abandone totalmente, ¿no?
Changos, eso sí está re triste, ¿no?
Pero bueno, yo creo que vamos a... Ya hablamos. Mira,
ya platicamos de quiénes eran, dónde estaban, qué hablaban, qué creían y demás.
¿Y qué les pasó?
Y qué les pasó, ¿no?
Pero yo creo que vamos a tener que terminar una parte 2 para hablar de todas las zonas, de todas bueno, principalmente la arquitectura, güey.
El urbanismo, que es lo rico,
sí,
¿no?
Güey.
Que es la Pirámide del Sol, que tiene adentro, la Ciudadela, el Quetzalpapalotl, las avenidas principales.
Las artes. Luego también las exploraciones, güey, que también es muy importante. O sea, las exploraciones a partir del siglo XX, güey. Es importantísimo.
Sí. Entonces, mira, spoilercito para el siguiente capítulo, va a estar en el último panel de los show notes, que va a ser cómo encontraron recientemente, antes de que empezaran a desenterrar, la Pirámide del Sol, que a mí se me hace una locura.
No, güey.
Que pasó enterrada una cantidad de tiempo y
nadie la vio.
Nadie se le pasó por la cabeza que a la mitad del valle hay una montaña. Pero una montaña así, en forma de pico.
Sí, no, y no solo eso, güey. Recientemente se descubrió que abajo de la Pirámide del Sol hay unos túneles que bajan por 12 metros y avanzan por 25 y entras y hay 4 cuevas, güey, y cada cueva tiene una representación del mítico. Se acaba de descubrir que abajo de la Pirámide de Quetzalcóatl también hay túneles, güey, de los cuales se encontraron yacimientos de mercurio. Se acaba de descubrir que también hay más dentro de los barrios. O sea, no hay un chingo de cosas de las cuales tenemos que hablar justamente del urbanismo y de los cuales no sabemos qué significa absolutamente. Y aparte, acaba también a salir una teoría bien interesante que en las últimas etapas de la Ciudadela, güey, se convirtió en un observatorio. O sea, porque sí, eso sí. No era su objetivo, pero ya los recientes descubrimientos que tiene literalmente como 3 semanas que salió el artículo, o sea, hoy 26 de marzo, hace 3 semanas salió el artículo donde se cree, se piensa que era un observatorio la Ciudadela. Entonces, no, bla, 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 estoy impresionado. Porque aparte, si de la Pirámide de la Luna, güey, avanzas 80 y tantos kilómetros directamente, llegas a la pirámide, al Templo Mayor de Tenochtitlán, güey, así en línea recta. O sea, no es una vacilada estos vatos.
El Quetzalpapalote tenía las... ¿Cómo se llaman estas madrecitas que van arriba, güey?
Las almenas.
Las almenas, que también funcionan como para...
También es un calendario, güey. O sea, todo es un calendario.
Todo es un calendario. Uf, ¿sabes qué estaría padre?
Aparte estaba pintado con cinabrio, güey. Y el cinabrio es una... que también puede tener relación de la muerte temprana de los teotihuacanos porque el cinabrio es tóxico, güey.
Sí.
Y con eso se pintaban todas las fachadas de todos los edificios de Teotihuacán. Sí. No, hay un chingo de cosas que vamos a seguir hablando, pero pues ya esto va a ser exclusivamente urbanismo, arte y...
A lo mejor también un poco de mitología, podemos platicar un poco de la mitología que creían.
Eso vamos a dejar la mitología para tontos.
Órale,
esto es pura historia. Así que bueno. Así que, por favor, stay tuned para parte 2 de esta de Teotihuacán.
Está padre. Va a estar re bueno. A ver si algún día... nos lanzamos con todos ustedes a Teotihuacán. Estaría loco.
Estaría loco, ¿no?
Así de, oigan, vamos ya a Teotihuacán.
$5,000 por entrada.
¿Te cayó? ¿Quién se jala?
Es que eso es lo que cobra el INAH, padrino.
¿Cuánto cuesta la entrada?
$80.
80 pesitos. Mira,
o
si
70.
No, vayan, escuchen este podcast primero, en la parte 2, el video de Teca, y ya yo creo que no están preparadísimos para irse a dar una vuelta a Teotihuacán y disfrutarlo como debe de ser, ¿no?
Como debe de.
Porque de hecho justo hasta hace poquito, bueno, si quieres platica tantito algo porque quiero enseñarte un video que puta dije, madre, le voy a enseñar cabrón, a wey. Teca en el canal. Que es un güey que dice, güey, ¿a qué va la gente a Teotihuacán, güey? Se me hace bien pendejo. Y yo, de que, ¿cómo crees que, güey? O sea, es lo más interesante del mundo. Y el güey, pues nada más son edificios y ya. Nah. Y yo, no, no manches, güey.
Ay, ¿sabes a qué vas a Dubái, güey? A ver edificios de ricos. A ver, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Les voy a contar un poco de Cacaxtla.
Órale.
Cacaxtla, una de las zonas arqueológicas que se encuentra en la existente Tlaxcala, ¿no? En las cuales tenemos las mayores representaciones murales de todo Mesoamérica, ¿no? Yeah. Fue construida por los Olmecas Xicalancas. Y un dato curioso es que a 2 kilómetros de Cacaxtla se encuentra Xochitecatl, la cual es 1000 años más vieja que Cacaxtla.
No manches.
Pero es muy importante porque inclusive ahí todavía se adoraban a los dioses, ¿cómo se llama? A los dioses naturales. Es decir, yeah, tienen una de hecho, tienen la única pirámide o basamento piramidal redondo que tiene que ver con un volcán, ¿no? Es una representación, ¡ole!, de Popocatépetl.
Ya,
es bastante interesante, güey.
Sí.
Y uf, actualmente la gente todavía peregrina ahí. Ya. Y si quieren más información de Cacaxtla y Xochitecatl, vayan a nuestro canal de YouTube, Historia para Tontos, donde pueden encontrar los viajes para tontos. Donde explicamos todo eso. Güey, nos tardamos, cabrón, 4 veces en ir a Cacaxtla para poder grabar ese pedo. O sea, neta, güey, alrededor de 3 años fuimos 4 veces y las...
Ole.
O sea, y fueron 3, güey. Y este está bien cagado, güey. Fueron 3 de que grabamos un video, no nos gustó. O sea, como que la calidad era muy baja.
Sí.
¿No? Entonces decidimos repetirlo y fuimos y no nos dejaron grabar. Luego fuimos a la 3ª vez, güey, y fuimos con este Charlie Galleta, el podcaster, güey. Sí. Quedó verguísima ese video, pero verguísima, y se perdieron los clips, güey.
No,
o sea,
güey.
Ajá, todo. Y ya después fuimos ahora a una 4ª y le dije a Carlos, que es el que me acompaña, le dije, ajá, a Carlos, güey, ¿sabes qué, güey? Creo que tenemos que dejar una ofrenda, güey, porque neta, es imposible que no nos pongan así. Y fue como de, ok, compramos un pulquito, güey.
Un pulquito.
Lo tiramos, güey.
Lo tiramos.
Y después, güey, yo ofrendé 5 pesos.
5 pesos.
Así, güey, en la base de la pirámide de Cacaxtla dejé 5 varos y ya le dije, no sé quién es el dios que esté defendiendo este pedo, pero ya, por favor, déjenme pasar, güey. No, güey, o sea, sí. Y ya lo pudimos grabar por fin y ya pudimos ofrendarlo. Ya pudimos, o sea, subir el video a YouTube. Que, por ejemplo, a un dato curioso, Cacaxtla fue descubierto por los pobladores de San Martín el Milagro. No existe un arqueólogo que diga, oh, yo lo descubrí. No, o sea, los pobladores de San Martín el Milagro son los cuidadores y los descubridores de Cacaxtla.
¡Ole!
¿Ya
no
tienes el pinche video, cabrón? Ya no sé más qué hablar.
No lo encontré. No lo encontré. Lo busqué por todos lados en mis guardados de todos lados. Pero no lo encontré. Pero en la parte 2 lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Y va a ser lo primero que pongamos aquí en el capítulo.
Ah, ya sé. Un chismecito. Y esto vamos a cerrar el capítulo de Teotihuacán. Recientes descubrimientos y tomas aéreas y satelitales acaban de sacar la nueva teoría que Teotihuacán es la representación de un ser humano. Específicamente de una mujer.
¡Órale!
Está edificada en forma de una mujer. ¡Hola, verga, güey! Ya sé, cabrón. Y eso también tiene bien poco que lo descubrieron. ¿Y por qué? Porque tiene cordón umbilical, porque tiene matriz, porque tiene todo. Tiene cabeza, tiene corazón, tiene todo, güey. Así...
Está muy loco. Esperen la parte 2, que ya vieron que estábamos emocionados. Ya vieron que estábamos emocionados por la parte 2. Entonces, amigos, suscríbanse al Patreon. Hoy platicamos de bombas nucleares.
¿Eh?
¿Qué más platicamos en el Patreon?
Es puras tonterías, güey. Pero suscríbanse al Patreon, por favor, para que podamos seguir pagando este bello estudio. Y porque, pues ya saben, nos pueden invitar unas chelas o nos pueden invitar una... ahí que le gusta la marihuana. Una marihuana.
Ahí que le gusta la marihuana.
Las marihuanas. Sí. Ahí que les gusta las marihuanas.
Las marihuanas.
Es que se pueda comprar
dos motas.
Dame 2 motas, por favor.
2 motas, por favor.
Sí, no fumen marihuana, a menos de que sea legal en su país.
O que quieran que la cena le sepa más rico.
Exacto. Entonces, el punto es que o quieren ver videos de Dross. Que ya no vean a Dross.
Bueno, amigos, los queremos mucho.
Maldito incel.
Dejen ahí por ahí muchos comentarios, que nos encanta leer todos los comentarios. Acuérdense que contestamos todo en todos lados, en Instagram, si mandan mensaje al Instagram del podcast. Uh-huh. Ahí estamos siempre.
Suscríbanse a Historia para Tontos Podcast. Por favor, vayan a vernos a YouTube. Porque...
Si son nuevos, les agradeceríamos en demasía.
Ah, y yo quiero que me comenten cómo me veo más guapo. ¿Con el cabello largo o con el cabello corto? Porque ya me creció el cabello.
Ándale.
Sí, porque estaba pelón cuando empezamos a grabar.
Hay muchos comentarios que dicen de que Teca está muy guapo.
No mames, güey, soy un papucho.
Pero obvio, es que...
¿No pasa Encantador de Shrek?
¿Así?
Casi se inspiran en mí.
Igual.
Casi, pero pues, quisieron un rubio, güey.
Sí, no, ni modo.
Encantador, exacto, rubio, padrino.
Mira, si no les causa demasiado problema, si están escuchando el podcast en Spotify y no están suscritos, arribita de nosotros hay un pequeño más. Uh-huh. Y si le pican, se suscriben a nosotros y eso le va a notificar a ustedes cada que sale.
Si nos están escuchando en Apple Podcast, nos pueden comentar ahí directamente, también en Spotify. Sí. Si nos están viendo por YouTube, muchas gracias, nos están ayudando bastante. Comenten, dejen sus sugerencias de podcast que serán totalmente ignoradas, pero también consideradas en algún momento. Así como de, hey, güey, hace un año nos pidieron este podcast, hermano.
Sí, sí,
como
sí.
El batillo que lleva 3 años pidiendo el Imperio Japonés, parte 3. Así que,
queremos
pero esa... bueno, miren, serán leídos y considerados, pero olvidados. Así que muchas gracias.
Queremos mucho y recuerden que no hay Teotihuacán, sino hay un
misterio. ¡Güey!
¡Adiós!
Hasta la próxima.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.